Vamos al corte.
Vamos al corte. Su Kaisa, niño huesta.
Vamos a defender nuestra madre tierra.
Compañeros, porque la tierra no aguanta más maltrato.
Porque la tierra es nuestra madre.
Porque la tierra no se vende, se cuida y se defiende.
Divina, que es mi madre tierra.
Vamos al corte.
Vamos al corte. Su Kaisa, niño huesta.
Programa radial del proceso de liberación de la madre tierra del norte del Cauca.
La tierra está esclavizada y hay que liberarla.
Seguimos en Minga por la libertad de la madre tierra.
La vida que siembras con el corazón. Una noche bonita bajo la luna, cantarle al Padre Creador, enseñando a los hijos.
Muy buenas tardes, este es Vamos al Corte, el programa radial del proceso de liberación de la Madre Tierra. Buenas tardes, Sek.
Doña Luna, muy buenas tardes. Hoy desde un rincón del territorio Chambualaquihue. Transmitimos a través de las emisoras de la red AMSIC, a través de la emisora virtual del CRIC, que permiten que la palabra del proceso de liberación de la Madre Tierra llegue a todos ustedes.
Sek, y estamos en el mes del Chapuc. Todavía seguimos ofrendándoles, dándoles de comer a los alegres, recordándolos. Un tiempo especial pues para seguir juntos en familia, recordando a nuestros seres queridos, recordando a los y las liberadoras que han dado la vida, que han entregado, que están presentes en esta lucha.
Hay una compañera NASA aquí, por supuesto NASA Lluvia Hablante, que nos quiere dar un mensaje, ¿no? Contarnos por qué se celebra el Chaputz. Nasayuwe wewe.
Es una atama ko fins chansai. Atiu achente chama pues speech no sau hinta vite ka chama casa no casi na un pia. Asa chama ski kin tram nine minutes te na hatte ki pa hatte wala ki peika hatta. Atiu ya ñu cha kwa chpa ma tu ma tu huwa has ya mo chpa pe ya mo chpa pe so chse na mo ki yu wa thain sa mos ta ya mo chpa pu chi chse a za ja pa ka kwa sha ma tu ma ta ya mo chi sa pe chka nu me fin zwa has hi pta a za pe chka nu cha pa fin zen na na me cha in ne cha pa sa na li sa na fin zen na ma tio cha kwa shu hu ni me cha na ta pe ka kwa shu hu ni nas nas na mo ya cha hu ni cha na tio pe ka ma te pa cha pu sa bitwa thene nyotse atiu cha cha ya cha nas nas na o ya cha kwesh pejno fusa u nta chama sha ku kwenyu u ne na pa musia ni sanyo u huna atiu cha suna chama musia cha ku musa skip cha na 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 kwe mu kwe chwe su thau cha sa na hino ke chama tranqui.
acompañando la parte metodológica y pedagógica de este curso taller de historia política es la Minga de Comunicación, que es, digamos, el espacio comunicativo del proceso de liberación de la Madre Tierra. Hoy también han estado aquí acompañando y algunos y algunas de ellas todavía permanecen acá junto con gente del Punto de la Liberación de aquí de la Emperatriz. Entonces vamos a conversar con ellos y con ellas lo que ha sido este día y este tema. Empezando por la importancia de la Gaitana, que es la protagonista de esta etapa histórica del pueblo Nasa y de los pueblos indígenas del suroccidente colombiano que se unieron a partir de 1538, cuando la Gaitana no soportó la muerte de su hijo a manos de los conquistadores Juan de Ampudia y Pedro de Añasco. Entonces inició la venganza organizando a las tribus cercanas, uniéndose y llegando a conformar un ejército hasta de 20.000 guerreros que le dieron la pelea durante muchos años al Imperio Español. Es parte de lo que hemos visto hoy, Luna.
Bueno, otra cosa que se vio en esta lectura, en recordar esta historia, era que en ese entonces los pueblos, ¿no?, Yalcones, Pijaos, Timanaes, Calocotos, bueno, los paeses, eran pueblos que también tenían pues diferencias entre sí,
peleaban.
¿No? Peleaban, pero que al ver esta represión, que al ver esta lo que estaba ocurriendo, se unieron. Entonces la estrategia de la cacica fue unir a esto, como decir, vean, nos están matando, ¿qué hacemos? Entonces ahí fue que nació esta resistencia, no solo, digamos, del pueblo Nasa, sino de cada uno de estos pueblos que habitaban acá en 1538.
Porque tal vez al ver cómo eran de extraños y con armas de fuego y con caballos, algunos pueblos pensarían que los españoles eran invencibles. Entonces lo que hizo la Gaitana fue atrapar a uno de los españoles, lo amarró de un lazo, unos dicen que en la nariz, otros dicen que en la garganta, y lo iba paseando de pueblo en pueblo para decir, no son invencibles.
Dos compañeros que están participando de este segundo encuentro del curso taller de historia política del pueblo Nasa nos tienen preparada una entrevista acerca de la importancia que tienen las mujeres dentro del proceso, recordando a la cacica Gaitana.
Buenas tardes, liberadoras, liberadores. Hoy nos encontramos acá desde el Punto de la Emperatriz en una nueva sesión, la segunda sesión de la Escuela Política, en el cual conversamos acerca de las luchas de los pueblos indígenas. Tuvimos como principal, o consideramos que uno de los principales protagonistas esta ocasión fue la cacica Gaitana, ese personaje que muchos hemos escuchado y muchos hemos conocido en literatura, y hoy pues hemos decidido un poco como profundizar. La Gaitana era esa persona que arengaba, la que convocaba, la que invitaba, la que llamaba. De la misma manera, ella tenía una importancia en todo este proceso, convocando a su comunidad a que hicieran la resistencia. Nos acompaña hoy una asistente a esta escuela política, la compañera de Tierra Adentro. Entonces ella nos va a comentar un poco de qué nos quedó de la conversa que tuvimos hoy. Compañera, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Bueno, lo que hoy hicimos en el segundo encuentro fue un proceso bastante chévere porque nos mostraron la importancia de nuestros antepasados que estuvieron como dando la lucha por defender el territorio. También sería como tener en cuenta cómo en este caso la cacica Gaitana tuvo como esa valentía de liderar un espacio cuando en ese entonces era la única mujer, sintió como esa valentía de hacerlo, la unidad de los pueblos, ¿no? Que independientemente del pueblo que fuesen, ellos se unieron, con ello empezaron a defenderse de los colonizadores, cosa que hoy en día pues es como complejo ver que ya hemos perdido como esa esencia de la unidad y tanto que se habla de eso, pero pues todo queda como en palabras pero más no en hechos. Entonces sería como mirar esa parte también y bueno, mirar hacia el pasado. Solo así encontraremos las razones de poder entender muchas cosas que aún nos quedan por comprender.
La lucha de esta mujer, ¿qué le debería o qué deja a las mujeres que hoy se empoderan o tienen la cabeza o tienen la vocería respecto de su comunidad?
Hoy en día pues hay pocas mujeres, ¿no?, que están como en ese proceso de sacar su fuerza, pero sin embargo pues son muy pocas. Y entonces sería como puede potencializar esa fuerza, porque las mujeres en sí tienen una fuerza espiritual muy potente, solo que no la han podido desarrollar por el mismo hecho de que así se diga que no siempre en los mismos espacios en ASA se ve mucho lo que es el machismo, ¿no? Y hasta las mismas compañeras dan como pie a que eso suceda. ¿Cuándo pasa eso? Cuando por lo menos le damos siempre la importancia y la vocería a que los hombres opinen sobre algo que se vaya a hacer, cuando debería de ser igual, ¿no? Y eso se ve en muchísimos espacios, en que así como la Gaitana, hoy en día también pueden haber mujeres guerreras, como se puede decir, solo que hoy en día pues estamos sumergidas como a ese medio de entender y comprender a nuestro compañero, pero más no de decir yo también siento, yo también quiero, yo también puedo, y yo también puedo hacer muchísimas cosas a nivel de mi territorio por mis hijos en un futuro.
Esa dualidad tan importante que todos conocemos, que hacemos parte tanto hombres y mujeres de la comunidad, pero ¿cómo consideras tú o qué mensaje le envías a los hombres con respecto a que las mujeres se le debe brindar esa oportunidad?
No, pues yo creo que si somos una pareja debemos como comprendernos, ¿no? Pero más que como comprendernos sería como tú me puedes ayudar y cómo yo te puedo ayudar. Pero también tendríamos que, como hombres, preguntarnos, yo quiero realizar mis cosas, yo en un futuro quiero ser alguien, pero solamente como que estoy pensando en mí como hombre, pero más no en ella como mujer. Entonces, en muchos espacios miramos a la mujer como un instrumento de servicio, como algo que solamente me puede servir, pero más no como alguien que me puede apoyar, o más no como alguien que puede caminar junto a mí, que puede volar así como yo como hombre vuelo. O sea, sería como mirar cómo puedo hacer las cosas todo por igual. Y en ese mismo espacio mirar cómo también, cómo yo puedo ayudarle a que la mujer potencialice su fuerza espiritual, porque ella de por sí nace con ese don. A veces es complejo que nosotras como mujeres podamos desarrollarlo, porque pues más estamos a veces como expuestas a comprenderlos a ellos, a entenderlos, a ayudarlos, a que alguien sean alguien en los espacios que sean, pero más realizarnos como nosotras, como mujeres. Entonces sería como, pues, para el mensaje para los hombres que por favor quieren de verdad a las mujeres, pues no las quieran para la cama nada más, sino quiéranlas como esas mujeres que son, como algo tan importante, que si ellas quieren en un futuro llegar a ser, no sé, unas grandes lideresas, unas mujeres que realmente se realicen a nivel espiritual, que es lo más importante que puede pasarle a una mujer. Es como darle la patadita de la buena suerte, porque si no le damos eso, créame que las mujeres, por más fuertes que seamos, siempre vamos a quedarnos encerradas en cuatro paredes y lavando platos y cuidando hijos, pero más no vamos a salir más allá, no vamos a mirar más allá de nuestras narices, sino que vamos a estar sumisas cuidando de nuestro compañero. No vamos a poder como defender lo poco y nada que nos queda, que es nuestro territorio. Y en este caso sí, las mujeres son la clave fundamental para esto, y no las debemos usar solamente para verlas como un objeto sexual, sino como algo que nos dé tanta fuerza para que ella esté bien, para que ella sea fuerte, más no yo estarle como robando energía, si se puede decir así, porque casos de que a veces los compañeros son tan expertos y que ya a nivel espiritual lo que hacen es también aprovecharse de ellas, jalándoles energías, y eso lo hacen así a nivel sexual, y eso yo creo que tampoco no está nada bien, porque las mujeres tampoco no son para eso. Entonces sería cómo yo puedo, si manejo la parte espiritual, cómo lo voy a hacer de una manera correcta, porque de lo contrario pues la misma naturaleza se va a encargar de hacer lo malo que yo hago. Y como mayor o como mayora también tener muy en cuenta esos aspectos, cómo yo puedo equilibrar eso para que no haya como esos desequilibrios. Pero sí, a los hombres decirles que ojalá, si las quieren de verdad, ayúdenle a potencializar su fuerza espiritual, porque de lo contrario va a ser complejo que nosotras podamos como salir como de ese huequito en donde estamos.
Compañeros, compañeras, acaban de escuchar estas palabras. Yo creo que es el momento de que las mujeres se apoderen de ese espacio que les corresponde. Las compañeras nos han dejado un mensaje muy claro. Nos vemos en la próxima sesión, la tercera sesión. Ya daremos las fechas y hasta otra ocasión.
Nuestra madre tierra no es libre para la vida. Lo será cuando vuelva a ser suelo y hogar colectivo de los pueblos que la cuidan, la respetan y viven con ella. Y mientras no sea así, tampoco somos libres sus hijos. Todos los pueblos somos esclavos junto con los animales y los seres de la vida, mientras no consigamos que nuestra madre recupere su libertad. Seguimos en Minga por la libertad de la madre tierra.
Así que la Gaitana, una mujer guerrera, nos contaban también que era un cargo que había en este sector del suroccidente de Colombia y que tanto en lengua indígena Nasa como en lengua quechua significaba la mujer que grita fuerte, la mujer que arenga al pueblo y que convoca.
De lo que había escuchado era eso, que era una mujer que tenía mucha fuerza en la voz, entonces eso le permitía convocar y llevar los mensajes, digamos, a las demás tribus. Se subía así como en una peña y de ahí gritaba a los que luchaban.
Una peña como la de Tálaga. Después de iniciarse la guerra frontal contra el enemigo español en ese momento, en 1541 se da la gran batalla de Tálaga, que es una de las primeras grandes victorias de la Alianza de los Pueblos contra la invasión española. Una compañera de la Minga de Comunicación ahora sí nos va a comentar cómo fue esta gran hazaña, cómo fue la batalla de Tálaga.
Primero hay que decir que, bueno, cuando empezaron esas luchas en contra del invasor, pues hay que rescatar que no fueron solo como resistencias, sino que fueron verdaderas guerras, ¿no? Como con guerras, con estrategias, con batallas, como a veces guerra de guerrillas. O sea, fue un siglo de guerra incesante. O sea, eso no paró. Y entonces, pues la primera gran batalla fue la de Tálaga, en tierra adentro. Y ahí lo que pasa fue que muchos diferentes pueblos se unieron para poder luchar en contra de los españoles. Y ahí, bueno, se reunieron. Obviamente, como sabemos, ellos pues no tenían armas de fuego, pues los españoles sí ya tenían pólvora, tenían espadas, pues los indígenas tenían piedras, tenían hondas, tenían pues lanzas, eso lo vemos también hoy, ¿no? Que uh-huh. Es lo mismo cuando luchamos en contra del ejército del SMAT, pues también es como arma de fuego en contra de piedras. Y bueno, se unieron y lucharon y bueno, la verdad, los destrozaron. Tanto
los
que...
Los indígenas a los españoles.
Sí, sí, los indígenas a los españoles. Los destrozaron hasta que incluso por poco se salva Belalcázar.
Por poco muere, ¿no?
Sí, por poco muere, sí. De hecho, se salva. O sea, Belalcázar, ¿qué pasa? Que casi lo aprisionan y, bueno, al final para salvarse se tira al río.
El río Páez.
En el río Páez. Y ahí casi se muere, casi se ahoga, pero tuvo mucha suerte porque se salvó. Pero bueno, eso fue que igual fue una gran victoria que también dio mucho ánimo para seguir. Y de hecho, a partir de ahí como que hubo una serie de victorias. O sea, que el principio de la guerra fue con ventaja de los pueblos originarios, que ganaron harto y, bueno, los hicieron mierda a los españoles, digamos.
Como en La Plata, por ejemplo, en la población de La Plata, Huila, ahí cayeron, mejor dicho, un número gigantesco de indígenas, aliados, los pueblos, para destruir la ciudad y para taponar las minas.
Ahí también lo que pasó fue que, pues, había ya unos pueblos allá que estaban esclavizados y hicieron un llamado a varios otros pueblos indígenas para que vengan a ayudar. Y ahí llegaron varios, y halcones, andaquíes, paeses, pues hasta pijaos llegaron. Y también se unieron y dieron como un gran ataque una noche. Y ahí pues atacaron ahí donde estaban los españoles. Ahí los españoles estaban interesados en esa zona, que es como la parte alta ahí en tierra adentro, porque ahí había minas de plata. Por eso les interesaba tanto llegar hasta allá. Y entonces atacaron a los que estaban ahí en las minas y dicen que mataron a como 900 españoles. Y de ahí como bajaron a la ciudad, porque ya La Plata era como una ciudad rica. Pues estaban sacando tantos recursos, tanta plata, que ya se estaban asentando. Bueno, había mucha riqueza, se habían robado muchas cosas. Y ahí también dicen que incendiaron a esa ciudad y mataron como a miles de españoles, de invasores que estaban ahí y recuperaron los tesoros robados. Y ahí cuentan los mayores que hicieron una larguísima fila, así con todos, con hombres, mujeres y niños, hasta Tumbichuque. En tierra adentro. Y se pasaron como de mano en mano todos los tesoros y los escondieron en una cueva que después taponaron para que nunca más nadie se pudiera llevar esos tesoros. E hicieron lo mismo con las minas de plata. También las taponaron para que pues esas riquezas de la madre tierra pues nadie los pudiera sacar.
La lucha, Luna, en este momento era contra la ambición de los españoles, que veían el oro y se le abrían los ojos. Una de las historias que se cuenta en esta etapa es cómo la Gaitana hizo tomar... ¿Qué le hizo tomar a Añasco?
Aparte de que lo paseó de pueblo en pueblo mostrando que él no era esto, antes de eso le dio oro derretido para... como por la ambición que ellos tenían, entonces les hizo tragar oro derretido a este señor.
Ahí estamos mostrando, ¿no?, la ferocidad de las guerras y la resistencia y la capacidad de resistencia que fue capaz de derrotar al ejército español durante muchos años, durante muchas décadas.
Llegan los invasores, sufrimos la persecución, nos despojaron de todo, obligando a emigrar, pero con la resistencia existimos hasta hoy, pero con la resistencia existimos hasta hoy, con el lema de un gran hombre, matan uno, nacen cien, con el lema de un gran hombre, matan uno, nacen cien. Pueden matar nuestro cuerpo, mas el espíritu no. Pueden matar nuestro cuerpo, mas el espíritu no. Estamos organizados, buscando la libertad, y solo así lograremos ver la nueva sociedad y un futuro para todos que no creen mi país, y un futuro para todos que no creen mi país, con el lema de un gran hombre, matan uno, nacen cien, con el lema de un gran hombre, matan uno, nacen cien. Pueden matar nuestro cuerpo, mas el espíritu no. Pueden matar nuestro cuerpo, mas el espíritu no. El espíritu no puede matar nuestro cuerpo, mas el espíritu no puede matar nuestro cuerpo, mas el espíritu no.
Las guerras de liberación indígena de todo el suroccidente, de las tribus que estaban hacia el sur, hacia los valles del Huila, del Magdalena en el Huila y del Valle del Río Cauca en el departamento del Cauca y en el departamento actual del Valle, y también al norte, las guerras que le dieron los pijaos a la conquista española, también pues de manera feroz y con todas las estrategias de lucha o de guerra armada que disponían estos pueblos en ese momento histórico.
Bueno, como se decía, la referencia que se tenía de los pijaos era que eran caníbales, ¿no? Pero hoy aprendimos que los pijaos fueron un pueblo que luchó bastante, un pueblo que logró también acabar con muchos españoles, pero entonces también se vio algo ahí, era el tema de la traición, ¿no? El pueblo pijao, digamos, era liderado por el cacique Calarcá y el cacique Coyaima. él, digamos, traicionó a su pueblo, lo vendió y en eso pues mataron al cacique Calarcá. Entonces fue un golpe bastante fuerte para el pueblo Pijao, pero que no se cansó, digamos, de luchar, sino que siguió.
Bueno, devolvámonos un momento al sur, porque ahorita en este momento estamos a 5 minutos de Caloto, el pueblo de Caloto. Y aquí en esta pantalla que estamos viendo, en esta pantalla gigante, vemos que hay Caloto 1, Caloto 2, Caloto 3, Caloto 4, Caloto 5, Caloto 6. 6 calotos vemos en el mapa, y en el libro que hemos estado leyendo dice que hay por lo menos 10 calotos. Una compañera que ha estado participando en este encuentro ya se acerca acá a los estudios de Vamos al Corte y nos va a contar por qué esta cantidad de calotos en la historia.
Hoy vimos que Caloto, el primer Caloto, se hizo en Silvia, que fue un lugar como de concentración militar española anti, digamos, para hacerle frente a las guerras con los indígenas, que pues las guerras de liberación de, digamos, la coalición indígena, para hacerle frente a eso. Entonces ese era digamos como el fin de ese Caloto. Pero como los indígenas estaban organizados, estaban unidos, a pesar de que tenían sus diferencias, se unieron, entonces pues lograron como destruir ese primer Caloto. Luego hicieron otro Caloto en tierra adentro, también fue quemado por los pueblos de la época, los pueblos originarios. En Guanacas hicieron otro Caloto, también fue destruido, y así sí, sucesivamente. Es el Caloto de
Toribío,
que está por San Francisco, también fue quemado. Ahí pues yo tengo entendido que se unieron los Pijaos, los Nazas. Ahí en eso también estaba el cacique Coyaimo, que casi lo queman en ese día. Y todavía dicen que está la huella del Pijao, que quisieron como borrar eso y pues sí iban a poner una iglesia, pero ahí todavía dicen que está en una, no la he visto, pero dicen que está la huella del Pijao. Y pues así los 10 intentos de Caloto todos fueron destruidos, aunque pues está la actual acá el pueblo de Caloto.
Así que Caloto era una avanzada del ejército español.
Ajá.
Para atacar a los pueblos.
Para atacar a los pueblos, pero pues con la unión de los pueblos no, digamos que tuvieron mucha dificultad también, porque los indígenas pues sabían de moverse, cómo moverse en el territorio, y ellos pues foráneos no sabían. Digamos que también me imagino que con armonizaciones, bueno, no sé, eso es de la historia, pero sí, la unión de los pueblos hizo que no pudieran en el primer intento.
En lo que hemos estudiado dice que son 200 años que los españoles andaban con su caloto al hombro. Porque, pues, como usted ya está contando, no, los indígenas no dejaban fundar Caloto ni Pueblo Berraco.
Pues por la unión, como le estoy diciendo, por la unión de los pueblos, y pues para defender el territorio también. Entonces estuvieron cargando su Caloto, pero digamos que tuvieron muchos intentos, y eso es como la fuerza también de los pueblos, ese espíritu rebelde que tienen, pues que tenemos, que debemos, y que nos acompaña, pues el que hace que ustedes también estén acá en este proceso.
Muchas gracias, compañera, por su participación también en Vamos al Corte.
Bueno, volviendo al tema de los calotos, me hace relacionarlo con la lucha acá en la liberación. Los mayordomos, bueno, los industriales querían sembrar caña y la comunidad la cortaba. Cada vez que ellos hacían ese intento, la comunidad avanzaba, hasta el punto de que hoy en la Emperatriz no hay caña. Y así en otros puntos, entonces se va avanzando con esto. A ver quién se cansa primero.
La liberación va avanzando, y ya, por ejemplo, en este punto de la Emperatriz, va avanzando hacia Canaima. Tanto que nos cuentan que cuando la guerra, aquí para hacer como una comparación, cuando la guerra fue avanzando en el norte hacia Ibagué, los Pijaos le dieron durísimos golpes a los españoles, hasta casi derrotarlos. Tuvieron que traer a un militar, a un capitán español, llamado Juan de Borja, que nos cuentan que fue un militar que estuvo luchando contra los mapuche allá en el sur del continente, en lo que hoy se llama Chile y Argentina. Y este militar muy experimentado logró darle varios golpes muy fuertes a la resistencia del pueblo mapuche, no los derrotó, pero la corona española decidió mandarlo a arrasar con los pueblos de acá que resistían en el suroccidente de Colombia. Y lo menciono esto en el momento, Luna, porque los Bernal Seijas, por ejemplo, que son los dueños de Canaima en el papel, son los masacradores del Nilo. Ellos son responsables de la masacre de 20 indígenas en el Nilo el 16 de diciembre de 1991. Y ahora, cuando ven que la liberación va avanzando y que ya la caña en Canaima también está bastante doblegada, piden la ayuda del Borja moderno, de Duque, del presidente Duque. Le dice: presidente, ayúdenos, que los indios nos están acabando nuestra propiedad privada. Y por eso en los últimos días se ha visto que la arremetida ha sido tan fuerte, no solo en la Emperatriz, sino también en Vista Hermosa y en Corinto. La historia va dando círculos, va regresando y se repite.
Se repite y disfrazada, ¿no? Se disfraza de diferentes formas, de proyectos, de negociaciones, se disfraza de fuerza pública, se disfraza de derechos humanos inclusive, pero de todas formas nos están atacando. Pero como decimos, la palabra de la liberación ya está dicha, está clara, y recopilando esta historia yo creo que es como un pilar fundamental para seguirse obligando, enraizando con la historia, ¿no? Bueno, la lucha que da el pueblo Nasa no es una lucha de un día o de un mes, pues, sino que es una lucha constante. Ya acá se van a cumplir 4 años de liberación de la Madre Tierra, y eso es una muestra de eso. ¿Qué tal esta lucha que se esté dando ahora sea y supere tal vez a la que de la que estamos hablando ahora, y sirva para otro mapa parlante de aquí a unos 200 años?
En 200 años los tataranietos, los requetenietos, como dice Telvina Zapata, estarán escuchando esta historia y las guerras de liberación o las luchas de liberación del 2018.
¿No tienes plata para el almuerzo?
Vamos para la liberación.
Compañero y compañera, vamos a sembrar la comida propia.
Banano.
Plátano.
Maíz. Yuca.
Frijol.
Por el futuro de nuestros hijos.
Vamos para la liberación.
¡Vamos, vamos!
¡Camine, camine, camine!
Luna, también para recordar cuando se utiliza a otros pueblos contra la gente que está liberando, que está resistiendo. Porque cuando el SMAT llega a arrasar con las fincas, con los puntos en proceso de liberación, también llegan los corteros, los hermanos corteros de caña, que son utilizados contra la liberación de la Madre Tierra. Y el mensaje que se ha enviado como liberación de la Madre Tierra a los corteros es que no se dejen utilizar para atacar a otros pobres, que si en su corazón no está apoyar la liberación de la Madre Tierra, que tampoco se dejen utilizar para atacarnos.
Sí, es triste ver eso, ¿no? Porque uno no puede atacar a un pueblo hermano, porque sabe que, por ejemplo, en este caso la liberación es una lucha colectiva. Los que están aquí, que son pocas familias, están luchando no para ellos, sino para todos. Inclusive la lucha que ellos siempre dicen es una lucha para los nietos. Pero yo ahora viendo la lucha, es una lucha que no es solo para los nietos, para los que vienen, sino es una lucha que los jóvenes también estamos haciendo para los mayores. Y lo hablábamos con usted, era para que quienes tengan una vida sencilla sigan viviendo así, en este caso los mayores, y quienes no la tengan, para que soñemos o que lleguemos a vivir así como ellos. Entonces la lucha que se está dando aquí no es una lucha egoísta, no es una lucha individual, sino es una lucha colectiva. Entonces, ¿cómo uno puede atacar eso? ¿O cómo uno puede llegar a ser tan inconsciente de atacar a su misma sangre?
Nuestra Madre Tierra no es libre para la vida. Lo será cuando vuelva a ser suelo y hogar colectivo de los pueblos que la cuidan, la respetan y viven con ella. Y mientras no sea así, tampoco somos libres sus hijos. Todos los pueblos somos esclavos junto con los animales y los seres de la vida, mientras no consigamos que nuestra madre recupere su libertad. Seguimos en Minga por la libertad de la Madre Tierra.
Muy bien, en Vamos al Corte desde la Emperatriz, a esta hora un poema.
Del mar los vieron llegar, mis hermanos emplumados eran los hombres barbados de la profecía esperada. Se oyó la voz del monarca de que el Dios había llegado, y les abrimos la puerta por temor a lo ignorado. iban montados en bestias, como demonios del mal iban con fuego en las manos y cubiertos de metal. Solo el valor de unos cuantos les opuso resistencia y al mirar correr la sangre se llenaron de vergüenza, porque los dioses ni comen ni gozan con lo robado, y cuando nos dimos cuenta ya todo estaba acabado. En ese error entregamos la grandeza del pasado y en ese error nos quedamos 300 años esclavos. Se nos quedó el maleficio de brindar al extranjero nuestra fe, nuestra cultura, nuestro pan, nuestro dinero. Hoy le seguimos cambiando oro por cuentas de vidrio y damos nuestra riqueza por sus espejos con brillo. Hoy, en pleno siglo XX, nos siguen llegando rubios y les abrimos la casa y los llamamos amigos. Pero si llega cansado un indio de andar la sierra, lo humillamos y lo vemos como extraño por su tierra. Hipócrita que te muestras humilde ante el extranjero, pero te vuelves soberbio con tus hermanos del pueblo. Oh, maldición de Malinche, enfermedad del presente, ¿cuándo dejarás mi tierra? ¿Cuándo harás libre a mi gente?
Así como la cacica Gaitana, mujer en compañía de los seres espirituales de la madre naturaleza y con ello tu amado, levántate, alza tu mirada, tú puedes, libera tu mente, tu vida y tu tierra.
Ole, ve, ¿y cómo va la liberación de la madre tierra?
Venga, le cuento, pues.
Reporte de los puntos de liberación. Vamos en minga por la libertad de la madre tierra.
Buenas tardes para todos, nos encontramos en el punto de liberación de la Emperatriz de Resguardo de Huellas del municipio de Caloto, hoy 1 de noviembre de 2018. Estoy con un compañero que ha venido al taller de Historia Política del Pueblo Nasa, hoy segundo día de taller, denominado Guerras de Liberación Indígena 1538-1623. Compañero, ¿cómo le pareció la actividad del día de hoy?
Bueno, tenga muy buenas tardes a toda la comunidad que nos escucha. Pues sí, en el día de hoy nos encontramos aquí participando en el taller de ¿cómo se llama?
Historia.
De historia, perdón. Y pues sí, pues para mí ha sido muy importante, ¿no? Es muy importante porque pues nos permite aprender y conocer más allá de la historia, ¿no? Porque realmente no conocía de esto, lo que de las historias de que cómo fueron antes, ¿no? Cómo era la resistencia antes, cómo era la lucha. y entonces pues hoy venimos a participar y para mí fue muy, muy bueno porque, o sea, trata de uno entender el proceso, el por qué hoy también se está haciendo esa resistencia y por qué también se está luchando, ¿no? Porque también anteriormente los mayores lucharon también. Es como algo que se compartió hoy y para mí pues me quedó muy, muy, muy claro frente a la orientación que nos explicaron y frente a todo lo que hoy se estaba, pues se daba a entender, ¿no? Y comprendimos de que ese es el momento, o sea, es la resistencia de que se está haciendo el día de hoy.
Bueno, compañero, ¿por qué cree que este taller es importante para el proceso que llevan de liberación de la Madre Tierra?
O sea, para mí este proceso es importante porque nos permite dejar a volver de nuevamente a primero diría yo de que es como se está poniendo en práctica la plataforma de lucha de la lucha del CRIC y donde el primer punto dice hay que ampliar el territorio y creo que este primer punto es donde nosotros hoy estamos nosotros como llevando esa práctica y llevando eso que tanto también a veces se habla en congresos, en marchas, en asambleas y entonces para mí es importante que poner esto en práctica, no tanto en teoría sino en práctica y lo que por lo tanto eso es lo que hoy se está haciendo y por para mí, o sea, es importante también porque nos permite también aprender de cómo anteriormente también los mayores lucharon y esa es la razón de que hoy estamos aquí en este proceso.
Compañero, ¿qué mensaje le deja al pueblo Nasa y a los demás pueblos que luchan?
Pues para los demás pueblos yo le diría que el mensaje es que hoy las luchas anteriormente eran pocos, diría yo, y hoy las luchas han ido poco a poco extendiendo al rincón de nuestro país, de nuestros territorios, y yo creo que el mensaje es que no dejemos de caer este proceso que siempre se ha venido como en esa lucha de seguir reclamando nuestros derechos, de reclamar un derecho, reclamar un territorio y pienso que para todos es que, o sea, tengamos es llevar este proceso muy en alto y decirles a todos los jóvenes también que pues nos sigamos cada día fortaleciendo más, nos sigamos uniendo, unificándonos más. Y como es también a todo, como es al campesino, al afro, al indígena, que pues hoy también no tiene dónde hacerse un lotecito para construir su vivienda, para hacer sus cultivos. Entonces es la manera de cómo nosotros también empezar también a reclamar, o sea, el derecho al territorio, el derecho a una vida digna. Y pues eso sería como el mensaje que le puedo dar al día de hoy.
Bye.
Mamá, que la pruebe.
Lo que cultivamos para comer que no tiene químicos.
Papá, que la pruebe.
Lo que llevamos en nuestros corazones.
Hermana, que la pruebe.
Comer comidas propias.
Abuela, que la pruebe.
Consumir lo que nos produce nuestra madre tierra.
Tía, que la pruebe.
Comer sancocho de gallina con plátano, yuca y maíz de nuestro tul.
Tía, que la propia.
Comer sancocho de gallina del campo.
Abuela, que la propia.
Lo propio es la racacha sancochada y también todas las comidas que tenemos que propia.
Descuidar a los niños.
Y el consumismo.
Nos hace perder lo propio.
Acompañemos a los niños.
Con nuestras costumbres ancestrales.
¡Vamos, lo propio! ¡Vamos,
vamos, vamos!
La Minga de Comunicación aquí presente y también el espacio de Desalambrarte. Bueno, el espacio hoy no se presenta, pero sí hay compañeras y compañeros de Desalambrarte, que es el espacio artístico de la liberación de la Madre Tierra. Si, compañera, si nos quiere acompañar un momento acá en donde tenemos el micrófono instalado, toda la cabina de producción, para que nos regale su saludo. Un saludo desde Desalambrarte.
En su lengua original.
En su lengua originaria, el español.
Bonjour à tous,
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo ha estado hoy en este encuentro?
Muy bien. Hubo gente bonita. Poca gente, pero gente muy bonita y se habló bien bonito.
Y con mucha fuerza, ¿no?
Sí, y se contó muchas cosas. O sea, la gente ya lo sabe todo, pues. O sea, se ve el mapa, pero eso, la historia ya está en los corazones. Entonces eso es bonito.
Además de que la historia ya está en los corazones, ¿qué le impactó?
Mucho eso. ¿Qué más? No, y que sí, que la historia es una espiral, ¿no? Definitivamente, o sea, que las luchas, las estrategias, las trampas también, o sea, son las mismas y los pueblos, o sea, siguen de pie ahí. Eso es como muy fuerte, eso, sentir que la historia sigue y que, o sea, todavía tenemos para un rato de seguir.
Otra canción en Vamos al Corte. Sancocho aquí en el punto de liberación La Emperatriz, avanzando con fuerza, porque también para la fuerza es necesario la historia, echar raíz desde la palabra NASA, desde la historia NASA.
Sí, y desde ahí es que me doy cuenta que desde que empezaron estas guerras de liberación viene el no tenemos afán. El no tenemos afán ha durado 480 años de historia para el pueblo NASA. Y todavía seguimos en eso, no tenemos afán de salir de estas tierras.
Así que Aquí sigue la comunidad firme, igual que en todos los puntos de liberación, a pesar de la permanente represión del Estado, que ahora que los Bernal Seijas, masacradores del Nilo, le piden apoyo al gobierno, el gobierno les dice, por ser masacradores del Nilo, los vamos a premiar y vamos a proteger. Cuando ustedes vayan a abonar allá la caña, los vamos a proteger, y cuando quieran avanzar en su cultivo, los vamos a proteger y le mandamos el SMAT, ejército, policía, por camionados.
Sí, eso se ha visto casi en una semana, en menos de 15 días, intentaron desalojar a la comunidad de los puntos de liberación de Vista Hermosa, de acá de Canaima, y a todos los puntos de liberación en Corinto. Destruyeron comida que habían sembrado la comunidad, plátano, yuca, maíz, tomate, destruyeron todo pues a su paso, pero la comunidad otra vez volvió. Ellos decían inclusive que no era desalojo, sino que era remodelación. Todos los puntos de liberación de la Madre Tierra están remodelando sus cambuches.
Porque pues es que en realidad una hora después de que se va el SMAD, ejército y policía, ya la cocina nuevamente está armada y la olla está hirviendo.
Sí, y pues ahí han estado la comunidad, y pues no es la primera vez, ya también la comunidad se vuelve hasta práctica para estos intentos de desalojo. Y antes de que lleguen ya han recogido, y cuando salen ya a la hora que usted dice, dijo, ya están montando otra vez todo el punto.
Así que hoy como ayer como hoy, los ejércitos vienen y se van, pero los sueños de los pueblos, los sueños de la liberación de la Madre Tierra permanecen intactos.
Seguirán intactos por mucho tiempo, por muchísimo, porque es la esencia del ser NASA, es la esencia que llama a la lucha.
Estamos en Vamos al Corte, ya llegando a la parte final. La tarde va cayendo aquí en este punto de liberación, aprendiendo mucho de esta etapa de la historia. La historia ya está en el corazón. Estos espacios sirven es para recordar, volver a pasar por el corazón.
La historia ya está escrita y se está escribiendo en cada momento. Entonces, si uno quiere conocer la historia para poder defender nuestra identidad, y que debemos conocerla para que la lucha de verdad tenga más fuerza y sea un pilar fundamental a la hora de seguir luchando, de resistir, y que sea algo que motive y que le enseñemos también a nuestros hijos e hijas.
Agradecemos a las emisoras del norte del Cauca, Nación NASA, NASA Estéreo, Voces de Nuestra Tierra, Radio Payuma, la emisora virtual del CRIC, y a quienes se conectan desde allí de la red AMSIC, las emisoras del departamento del Cauca, que permiten llevar la palabra del proceso de liberación de la Madre Tierra a rincones del Cauca y a muchos rincones del mundo. Luna, nos fuimos.
Bueno, agradecerle a todos, a todas por este espacio que nos brindan, agradecer al proceso de liberación, que es un proceso que no se ha cansado y que a pesar de tanta cosa manifiesta que no tiene afán, recordarles a muchos y a muchos que la palabra es seguir luchando desde los diferentes puntos de liberación. Entonces, pues aquí estamos aprendiendo con ellos.
Recordar que la liberación de la Madre Tierra no se encuentra en negociación.
Y ya se han tenido experiencias de negociaciones, donde nos sentamos en una mesa y se entregan las tierras, y otra vez, como dijo la compañera, nos entregaron espejos y otra vez ellos se quedaron con las tierras, ¿no? Desde esa experiencia, y creo que en tiempos de la cacica no, ya sabían de eso también, porque nunca lo hicieron y por eso llevaron esa resistencia tanto tiempo.
A negociar proyectos o a recibir nada distinto que no sean las fincas que ahora ocupamos.
Este es un proceso autónomo de las comunidades caminando los puntos de lucha del CRIC. Estamos acompañados de nuestros cabildos. Los puntos de liberación caminamos de la mano. No vamos a dejar que nos dispersen.
No tenemos voceros externos. Nosotras y nosotros mismos nos voceramos. Y vamos a estar pendientes de que nadie se aproveche de este proceso.
El sudor y las ampollas, la herida de José, el bebé de Milena, el pacto de Julia, los tuertos y mutilados, los compañeros y compañeras judicializados, los muertos y sus familias nos hablan patente, que nadie negocie con nuestra lucha.
No tenemos afán,
Cuando llegue el momento de negociar, será dentro de las fincas y el único trato aceptable será su libertad. Ese día ya no serán fincas, serán Umaquihue.
Las banderas rojas y verdes acompañan nuestra lucha y se estremecen con ella en cada punto de liberación.
¿Ustedes no?
Muchas gracias a todas las audiencias en los rincones del Cauca, de Colombia y del mundo. El próximo jueves, Luna,
vamos al corte.
Vamos al corte.
Vamos al corte.
Chucaiza, niño huesta.
Vamos a defender nuestra madre tierra.
Compañeros, porque la tierra no aguanta más maltrato.
Porque la tierra es nuestra madre.
Porque la tierra no se vende, se cuida y se defiende.
Divina, divina, es mi madre tierra. Divina,
vamos al corte.
Vamos al corte.
Chucaiza, niño huesta.
Programa radial del proceso de liberación de la madre tierra del norte del Cauca.
Amas a la tierra y a toda la creación de Dios.
La tierra está esclavizada y hay que liberarla.
Seguimos en Minga por la libertad de la madre tierra.
La vida que siembras con el corazón. Una noche bonita bajo la luna, cantarle al Padre Creador, enseñando a los hijos cuidar su legado, salvar a la creación de amor.